iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy reanudamos las tertulias con Antonio Cuellar y además con un tema muy, muy, muy interesante que yo creo que a más de uno les va a recordar rápidamente en cuanto que diga el nombre de el objeto, ¿no?, de la cosa sobre la que vamos a hablar. Así que vamos primero a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí tomando el solito a través de la ventana.
Ah, muy bien. Fíjate, un solito en donde en muchas ciudades estamos todavía a 2 de noviembre a casi 30 grados, ¿no?
Sí, bueno, ya han cambiado los puestos de castañas por los de helados.
Efectivamente, justamente, sí. El tenorio este año ha sido con helados, mejor que con castañas,
sí,
¿no?
Creo que lo han hecho, en vez de a la quinta esa del río, se ha ido a un chalet que tenía en la playa.
Exacto.
Con la de doña Inés. Se la lleva al chalet de la playa.
Exacto. Bueno, ¿y sobre qué vamos a hablar hoy? Porque no es sobre quién, sino sobre qué, ¿verdad?
Bueno, hombres, ¿quién, qué, cuál, cómo, cuándo?
¿Quién, cuál, cuyo?
Vamos a hablar en principio de una cosa que, ya no digo fuera de España, sino en España, mucha gente no conoce. Y eso que ha vuelto a reaparecer, luego hablaremos de la reaparición. Vamos a hablar de una marca que le habló de tú a tú, y incluso por encima del hombro, a la Rolls-Royce.
Ahí es nada, ¿eh?
Estamos hablando de un coche, claro. Estamos hablando de la Hispano-Suiza.
Eso es.
Fue una marca española, diríamos capital español, ingeniero suizo, y que ya digo que entre los años 1904 hasta que empezó nuestra guerra, más o menos, pues le habló de tú, y ya digo, incluso a veces por encima del hombro, a la Rolls-Royce. Así que vamos a empezar. El motor eléctrico parece ser que es... ¡Uy, ahora los coches eléctricos!
Imagínate, aquella época parecería eso todo...
Bueno, pues el primer intento de motorizar los coches de caballo, porque es de donde salen los coches a motor, y ahora veremos los conceptos y tal, fue hacerlos con motores eléctricos. Inventado por el señor Tesla, Nikola Tesla.
Efectivamente, del que ya hemos hablado aquí.
Yo hice un podcast con Hilario hace ya...
Por eso, sí, sí.
Entonces, el motor del aspirador, el de los trenes, el de la batidora... O sea, el concepto de motor eléctrico es Tesla. Igual que el de la radio... que no es Marconi.
Efectivamente.
Es Tesla, pero
que se lo usurpó.
En algunos sitios siguen dándole la tapa.
Bueno, sí.
Pero ¿qué problema tiene el coche eléctrico? Ahora ya se va solucionando, pero entonces, claro.
Hombre, la autonomía, claro.
Ya ni eso siquiera, la alimentación. Pasamos por alto la autonomía, porque para tener autonomía primero tienes que tener alimentación. Entonces, ¿cómo alimentabas un coche eléctrico? Con baterías, pero eso no estaba desarrollado como está ahora. Y aún así hay sus problemillas. Bueno, entonces, el primer, diríamos, el embrión de esto empieza en 1898 con un capitán de artillería e ingeniero industrial llamado Emilio de la Cuadra, que se le ocurre hacer un coche y un ingeniero suizo le sugiere que, mira, contrata a este chico, un chaval con 21 años y ya era ingeniero. Estamos, claro, son otras épocas, la cantidad de conocimientos que atesoraba entonces un ingeniero no es lo que atesora ahora, ni estamos hablando de otras cosas, ¿no? Un chico que era suizo, con lo cual ya empieza a aclararse el panorama, ¿no? Y se llamaba Mark Birkig, con K. Intentan hacer el coche este eléctrico y se fracasa. Y entonces, este ingeniero, porque este Emilio de la Cuadra era el representante de la casa Benz, no el Mercedes-Benz, era otro modelo, pero era esa casa, era el representante en España. Entonces este ingeniero, al ver que el motor eléctrico no va, se fija en el motor de explosión del Benz y dice, es que quizá vayan por aquí los tiros, porque claro, era más fácil de suministrarle la energía por medio de un depósito que alimentaba el motor con gasolina. Bien, y como ya se encargarían después las petroleras de que fuera el futuro del automovilismo. Estamos hablando del embrión del automovilismo, porque Ford también, cuando sacó el Ford T, también intentó hacerlo eléctrico, pero tropezó con el mismo problema. Bien, empiezan a hacer coches, hacían muy poquitos al año, claro, 4 o 5, en Barcelona. La sede siempre estuvo en Barcelona, en distintos sitios. Bueno, aquí era, empezaron en la calle Diputación, esquina, otra calle que no me acuerdo, luego en la calle Florida Blanca y luego la definitiva en la Sagrera. Bien, esta sociedad falla por lo que falla casi todo, por el parné. Y un acreedor de esta sociedad, José María Castro Fernández, se hace con esta, vamos a decir, embrión de fábrica, ¿no? Sigue con el ingeniero. Acaban, diríamos, los pocos pedidos que tenían con el otro anterior, con Emilio, que vuelve al ejército, y vuelve a pasar lo mismo. Por problemas financieros vuelve a fracasar. Y entonces entra en danza Damián Mateu Visa, que es el socio, vamos a decir, capitalista. Es que claro, la empresa empieza con 500.000 de pesetas. O sea, lo que harán serían 3.000 euros.
Que es una miseria hoy día eso, claro, pero en aquella claro, época, imagínate, claro.
Hace 120 años.
Sí.
Y, bueno, pues aquí empieza ya un poquito más en serio, en 1904 y tal. Y es que estamos hablando de a lo mejor de coches con 14, con 15 caballos. O sea, una cosita muy...
muy liviana.
Muy poco potente.
Claro. Bueno. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pero ya tenía 4 marchas. Hace un coche con 4 marchas, que era una cosa novedosísima en aquella época. Claro, estamos hablando de cosas que... Joder, pero es que esto... Estamos hablando del inicio del automovilismo. Hasta tal punto... que se hacía lo siguiente: la fábrica hacía el chasis y el motor, diríamos el esqueleto del coche, con el corazón, para entenderlo, pero la carrocería se la encargaban a carroceros, o sea, a los que habían hecho hasta hace 4 días los coches de caballos.
Curioso, ¿eh?
Sí, porque es que es lo que había, vamos a ver. Si es que lo que se cambia son 2, 1, 3, 4 caballos por un motor. Pero llevan ruedas, hombre, se van poniendo ruedas de otro tipo y tal y cual. Pero vamos, yo he tocado un forte, y digo tocado, y las ruedas eran como de madera, eran casi como las de un carro.
Uh-huh.
¿Entiendes? Y ya es de 1917, 18 o 20. O sea que, entonces, la fábrica te vendía eso, tú te buscabas un carrocero, estamos hablando de gente ya... Ya te puedes imaginar quién tenía dinero para eso.
Desde luego. ¿Quién tenía los Simón, no?
Claro. Se buscaban carroceros para hacer la carrocería del coche. Hasta los años 30, el volante iba a la izquierda. Porque se circulaba por la derecha, por la izquierda. No, el volante iba a la derecha.
Eso te iba a decir, yo creo que al revés. Eso es, exacto.
¿Por qué se circulaba por la izquierda? Como los ingleses.
Qué exacto.
¿Por qué se empezó a circular por la izquierda? Por una razón muy simple. No hablo de los coches a motor, sino de los carruajes. Porque el acelerador lo llevaban en la derecha, el látigo. Entonces, al mover el látigo... Lo hacía con la mano derecha, de tal modo que daba hacia la calzada, no hacia la acera. Porque a lo mejor al mover el látigo para dar al caballo, le cruzabas la cara a un señor que iba por la calle.
Claro, claro.
Entonces, esa es la razón por la que se empezó haciendo esto. Los ingleses siguieron con su historia, el resto del mundo cambió. Y ya te digo, hasta 1930 y tantos, no pasó el volante a la izquierda como conocemos ahora. Empiezan a hacer coches y, bueno, pues van teniendo una aceptación terrible y va prosperando la cosa. En 1910 montan una fábrica en Francia, o sea, al revés de lo que tenemos ahora, que la Renault, la casa matriz, o la Peugeot, casa matriz, monta una sucursal en España.
Efectivamente.
Al revés. Lo montan cerca de París. Y bueno, pues diríamos, al ser una sociedad más rica, más central en Europa, más, pues tiene mayor facilidad de materias primas, de exportación y tal. Y va funcionando muy bien. Y van teniendo coches de más potencia, con más prestaciones y tal. Cuando digo esto de la carrocería, de los coches, yo tengo, porque a mí este tema me gusta mucho, y tengo una colección de coches de distintas épocas. Por cierto, hace poco adquirí un Hispano Suiza, de un tamaño de unos 10 centímetros, la escala que llaman 0,43 o por ahí. Y que sale en una película de James Bond, por cierto. Y pues estos coches empiezan a tener fama, a tener en el Salón de París y tal, y ya digo, empieza la gente lo que iba a decir, es que se me ha ido. Y tengo una reproducción de un coche que si yo le quito las ruedas y el motor, o sea, el morro, que hemos llamado toda la vida el morro, es una auténtica diligencia. O sea, ¿os imagináis una diligencia de esas del oeste?
Claro, claro. Mm.
Le quitáis los caballos, le ponéis la parte del motor, lo que se llama el morro. Y así es el coche.
Claro. Tú coleccionas coches a escala y hay otros que los colecciona auténticos. La diferencia es grande, Antonio.
Bueno, yo es por no presumir.
Efectivamente.
Sí, Leonidas Premier, por ejemplo.
Claro, claro.
Bueno, y un compañero nuestro de colegio llegó a tener una pequeña colección.
¿De coches auténticos?
De coches antiguos, sí, sí.
Ah, ¿no? Ah, fíjate.
Es un curso, además.
Uh-huh. Bueno.
O sea que, bueno, papá tenía tres o cuatro,
claro. No, claro, claro.
Bueno, pues esta es la fama de esto, que el rey Alfonso XIII, que era muy aficionado a este tema, pues mete baza, compraciones y tal, y hacen un coche con su nombre, claro. Este coche, esta marca, compite ya en carreras de coches. que ya empezaban. Ya empezaban. Y gana. Y empieza a adquirir fama y tal. Entonces, en 1810, como he dicho, montan una fábrica cerca de París. La Société Française de coches y tal. Y empieza a producir, llega un momento en que produce más que la nuestra, claro, porque, bueno, pues más medios y tal. Se traslada durante unos meses el ingeniero Marbirki allí para montar el asunto y tal. La fábrica va muy bien y todo va de maravilla, pero ¿qué pasa en el 14?
Pues nada, con la guerra se nos viene a todo abajo.
Esta es la primera guerra.
Claro.
A todo esto, en España, esta fábrica de Barcelona empieza a fabricar motores, por ejemplo, le piden los prácticos del puerto de Barcelona que haga motores para barcos. Para los... Y hace para barcos pequeños, claro, o sea, no estamos hablando de... Estamos hablando de lo que utilizan los prácticos, remolcadores y cosas de este tipo, y para embarcaciones deportivas también. Y lo que hacía, lo que hicieron también fue con otras sociedades, por ejemplo, que querían tener unas líneas de autobuses, pues diríamos, ellos ponían la parte del chasis y el motor, la sociedad que quería montar, la compañía que quería montar su flota de autobuses, ponía el capital y la carrocería y eran sociedad hasta que, diríamos, pagaban el coste de la parte mecánica y del chasis. Y luego ya se deshacía la sociedad, ¿no? Y así empezaron muchas compañías de autobuses de aquí de España. Hicieron también para camiones y tal. Como digo, pues el rey Alfonso XIII le gusta mucho el tema y llegan a hacer un coche con su nombre, claro, como no podía ser de otra manera. Bueno, empieza la guerra. Y claro, la fábrica que se había puesto en otro lugar de París, cerca de París, que había cambiado de la primera sede a una segunda sede, llamada de Bois de Colombes, o sea, el Bosque de las Palomas, cerca de París, pues tiene que empezar a fabricar material bélico. Y entonces le cae a España el marrón, por decirlo de alguna manera, o la suerte de seguir fabricando para los el resto del mundo y tal, y para los países en conflicto, aliados, claro. ¿Qué ocurre? Que no da abasto. Entonces tiene que vender licencias a Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Checoslovaquia, me parece. O sea, tiene que diversificar porque aquí no dan abasto. Y se dedican a hacer motores de aviones, como la Rolls-Royce, que mucha gente no lo sabe, pero los motores de muchos aviones son Rolls-Royce.
Ahí abarcaron mucho.
Igual que le tocó hacer a la hispano-suiza durante estos años. Y ya, claro, dijo, uy, qué bien, ya, pues otro negocio. Y ya sigue haciéndolo, ¿no? Y se dieron cuenta que eran unos motores muy buenos. Muy buenos. Acaba la guerra y en los años 20, Francia, que ve que la fábrica se ha forrado, se inventa un impuesto porque dice, o sea, dice, habéis ganado mucho dinero, me tenéis que pagar. Y claro, el socio español dice, no, esto es una empresa española y no paga impuestos en Francia. Hace un poco Francia lo que hizo, me voy a remontar al siglo XIV, lo que hizo su Felipe el Hermoso aquel con el Papa Clemente, oye, estos templarios me han prestado mucho dinero y no tengo dinero para pagarle. Ah, es que son herejes. Ah, pues mira, los quemamos y nos quedamos con todos los suyos. Bueno, pues hicieron un poco eso. Pero aquí me dio un suizo para poner paz, porque llegaron, la hispano-suiza española le dijo al gobierno, oye, defiéndenos de estos tíos que nos comen. Y hubo un conflicto y tal, y un suizo me dio, y claro, a favor de España, porque más o menos era la raíz de la fábrica.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Llegamos a la Belle Époque, los años felices, años 20, del siglo XX, que no ha sido mucho del siglo XX, del siglo XXI, y hacen, a todo esto habían hecho un poquito antes un coche deportivo llamado Sardina, para el rey Alfonso XIII. Digamos, una evolución del primer modelo que le hicieron. Y le llamaron el Sardina porque era de aluminio, porque las piezas del motor de la aviación las hicieron de aluminio, con lo cual aligeras peso, que para una cosa que tiene que volar le viene muy bien. Entonces, hacen este deportivo que le llaman el Sardina porque era de aluminio y tenía un color pues de aluminio como plateado, o sea, como una sardina.
Pero ahí no había controles de velocidad entonces. Ahí podía correr lo que quisiera el Sardina.
Por las carreteras.
Sí.
Me imagino que sin apuros no habría casi ni código.
No habría ni coche, ¿verdad? No tendría. No, podía ir solo por
coche. O sea,
sí. Ya te digo.
Lo que circulaba eran carros. Vamos a ver. Entonces, no había. Pero sí que había muchas competiciones de coches, ¿eh? Y el Hispano-Suiza ganó varias, ganó una en Ostende, ganó otra en Boulogne, o sea que fue un coche de competición muy, muy bueno. Y este coche, llamado el Sardina, era por la forma, la sardina tiene, vamos a decir, forma un poquito de flecha con el pico cortado, o sea, de cuña, ¿no?
Sí, no, y lo que decías tú también por el color plateado, ¿no?
El color plateado, por eso le llamaron el Sardina.
Claro.
Sabemos que aquí somos muy aficionados a poner
motes,
apodos a todo lo que se pilla.
Sí.
Y sigue evolucionando el coche, sigue las fábricas dando beneficios, hasta tal punto que tienen que adquirir unos terrenos en La Sagrera, en Barcelona. En los años 20 se fabrica un coche que fue un emblema, el H6, que fue un cochazo. Lo que pasa que había, diríamos, dos tipos de carrocería. Había un chasis largo para los coches de paseo, por llamarlo de alguna manera, y un chasis corto para los de competición. Los que sean aficionados a este mundo, si se fijan, los coches de los años 20 y 30 tenían un morro muy largo con las aletas cubriendo las ruedas y el radiador, o sea, la parte frontal del coche, que era que siempre estaba rematado por una figura. Y ahora vamos aquí al tema. Esa figura era como el emblema, la insignia de la casa, de la marca, la estrella de Mercedes, el ángel de la Rolls y la cigüeña que se adopta como mascota o como insignia en el Hispano-Suiza en los años 20. ¿Por qué la cigüeña? Porque hubo una escuadra de aviones en la Primera Guerra Mundial con el motor Hispano-Suiza que llevaba ese emblema en los aviones, y en homenaje a un héroe que murió en esas batallas aéreas, pues cogen la cigüeña, que es el distintivo. Ya digo que los que seáis aficionados a, si os fijáis en ese tipo de coche, que ese tipo de diseño llega hasta los años 40, pues el radiador, o sea, que es lo que diríamos está entre las dos aletas de adelante, lo que remata el morro, lo que cierra el morro, por donde entra el aire para refrigerar y tal, arriba, que tiene forma, vamos a decir, como de capilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y arriba está rematado por una figura, que es la insignia de cada marca. Sigue prosperando la marca, llegan a hacer coches que cogían 150 kilómetros.
Júrate, qué maravilla, ¿no? En aquella época, eso sería, vamos.
Pero con motores de 6 cilindros, silenciosos. O sea, estamos hablando de cosas que ahora nos parecen normalitas, pero que claro...
Hombre, en aquella época era todo una hazaña, vamos.
Y la hispano-suiza en esa época inventa lo que se llama el servofreno. ¿Qué es eso? Pues eso es un mecanismo que... vamos a poner un ejemplo muy tonto y muy básico. Tú pisas el freno, accionas una palanca que hace que una superficie contacte con la rueda y la pare. Entonces, el servofreno lo que hace es que una respuesta más rápida y con menos fuerza de tu pie para que eso ocurra. No sé si me explica. Es un mecanismo de ayuda al frenado del coche. Con menos esfuerzo del pie, transmite mucha más potencia al mecanismo de frenado. Eso empezaron a tener los coches de serie en los años 60 y 70. Por ejemplo, el 600 no lo tenía.
Ya.
Y el 124 creo que tampoco. Uh-huh. Lo tenían coches de más empaque. Yeah. En los años 60 y 70. Uh-huh. Estamos hablando de los años 20, 30.
Uh-huh. Fíjate.
O sea, que es que... bueno, pues... cosa, lo que pasa es, claro, este era para cuatro, ¿no? Como
digo, evidentemente. ¿No? Para cuatro magnates que se lo podían permitir.
Pues hablando de magnates... Uh-huh. Claro... el rey llegó a tener el 8% de acciones, ¿no? Como de tres. Uh-huh. Y esto pues hizo que las demás realezas dijeran, no, bueno, a lo mejor este coche y tal. Bueno, pues vamos a dar una lista de los indigentes que tuvieron acceso a estos coches. Aparte de nuestro Alfonso XIII, claro, pues Gustavo de Suecia, Carlos de Rumanía, que era rey, estamos hablando años 20-30, todavía Rumanía no estaba bajo la égida de Moscú. El rey de Afganistán, el de Egipto, y luego otros personajes, por ejemplo, Lord Mountbatten, un inglés con un hispano-suiza, supongo que tendrían roles también, porque si no, probablemente le echarían de la isla, pero bueno, porque los ingleses son como si fueran muy ingleses. Otro muerto de hambre, Guggenheim, por ejemplo, Vanderbilt, André Citroën. Bueno, como veis...
Casi que no tenían para finalizar el mes, ¿no?
Claro, esta gente tenía que mirar... Bueno, pues a esos niveles se movía esto. Llega la República en 1931. Y claro, esta marca estaba muy asociada a la corona. Porque como he comentado antes, estaba el rey, tenía acciones y tal. Claro, la República entra con otros aires, más, diríamos, populares, por llamarlo de alguna manera. Y de entrada le hacen cambiar a la marca la bandera. La republicana es roja, amarilla y morada, y la que existe ahora es roja, amarilla y roja.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Siguen fabricando y tal, pero tiene más dificultades y se deja de fabricar en los 30 el famoso H6, que estuvo 15 años fabricándose.
Total, ya nada, era,
uh-huh. Ya era. Y... ya digo, pues claro, era un coche muy burgués, vamos a llamarlo así. No concordaba mucho con la ideología republicana. Ya sabemos que a veces confundimos cosas, como ocurre muchas veces, mezclamos churras, merinas, y al albur de ciertas ideas y de ciertas cosas, pues a veces se cometen muchas tropelías. De un signo y de otro, me da igual. Y bueno, pues empieza nuestra guerra y se acaba la cuestión. El ingeniero que, o sea, el dueño de entonces, porque había fallecido el Mateu, el fundador, Daniel Mateu, pues intenta huir de España le cogen en la frontera francesa, pero mediando, se llamaba Miguel, el sucesor de la familia, Miguel Mateu. Media al embajador de Francia y se va a Francia. Y desde Francia va a la España rebelde, a Sevilla concretamente, y ahí fabrica motores de aviones para la aviación rebelde, la aviación de Franco. Y bueno, pues ahí está, acaba la guerra. Y pues ya se sabe, normalmente las guerras las pierde casi, el pueblo las pierde siempre. Sea del bando que sea, las pierde siempre.
Desde
luego. Los únicos que ganan las guerras son los gerifaltes. Incluso si las pierde. Son cosas curiosas, pero esas. Bueno, país queda arruinado y tal. Y Daniel Mateu vuelve, la hispano-suiza intenta fabricar cosas y tal. Bueno, y lo que hace falta en ese momento es, pues, camiones y... Bueno, y también les da por fabricar un cañón. Se conoce que no habíamos quedado contentos y, claro, ha empezado la otra guerra, está, cuidado. O sea que acaba la nuestra y a los 5 meses empieza la otra, la mundial. Bueno, pues el caso es que se siguen fabricando algún coche que otro, que no tiene salida porque la gente no tiene para comer, no va a comprar un coche. Y lo que se centran un poquito en lo que quedaba del hispano-suiza es en fabricar camiones y material pesado, o sea, maquinaria, para intentar reindustrializar este país. Claro, se había quedado en la ruina. Y se hace un camión, el 66G, que es el embrión de lo que vendrá después. Total, que esta fábrica desaparece como tal y... Bueno, pues aquí quedamos, diríamos, queda abierta otro programa, o queda abierto otro programa que, como ave fénix, resurge de las cenizas de esta marca. Pero esta marca, como tal, como la hispano-suiza, muere aquí. Y esta es la historia de un coche español que marcó una época y que por... las guerras de las narices. Pero bueno, lo bonito de esto es que no hemos aprendido y seguimos con las guerras, que por cierto hacen ricos a muchos, o sea, de paso.
Es una pena, desde luego.
A lo mejor por eso las hay.
Pues bueno, sí.
Vamos a dejarlo.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para que se pongan en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@eiberoamerica.com y por otro el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya ha dicho Antonio que esto requiere una segunda parte y será la próxima semana la que la abordemos y que después, por supuesto, se la ofrezcamos a todos nuestros oyentes. Así que agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya emplazarles para que regresen el próximo lunes aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.